los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido ni vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Fíjese que antes de el Señor ponerle un Samuel, le quitó la tristeza. Hay cosas que el Señor tiene que sacar antes de hacer un depósito. Hay cosas que el Señor tendrá que mover de nosotros antes de contestar algunas peticiones de nuestra vida. Entonces no es solamente pedirle que nos dé algo, sino pedirle que nos quite algo. Hay muchas cosas que el Señor, antes de depositar algo en nosotros, tendrá que tratar sobre algunas cosas que Él tiene que sacar en nosotros. Amén. Tome asiento, por favor. Ayer me dijeron que era el pastor de las hojitas. No sé por qué dicen eso. Ayer un pastor que me comentaba que otro pastor le dijo: ah, yo escucho al pastor Abel, ese es un pastor que tiene hojitas. No sé de dónde sacan esas cosas. Muy bien, diga conmigo: honra. La honra hemos establecido, y este es el mensaje número 22, por si usted ahí lo pone en sus apuntes, número 22. Honrar a Dios es darle un lugar. Honrar a Dios tiene que ver con el entendimiento que tengo de quién es Él. La honra no nace del sentimiento, ya lo dijimos. Hay quien podría en un momento no sentir honrar a Dios, pero no se trata de lo que sentimos. Si la honra la limitamos a lo que sentimos, en un momento dejaremos de honrar. Si el servicio que otorgamos a Dios lo limitamos a lo que sentimos, cuando no lo sintamos lo dejaremos de hacer. Si amar tiene que ver con sentir, en algún momento dejamos de sentir, entonces dejamos de amar. No es así. Por eso todas las cosas en el Señor no están sujetas a lo que sentimos, sino a lo que entendemos. Es el entendimiento el que nos va a llevar a hacer las cosas según la voluntad de Dios. Mire, hacer la voluntad de Dios no tiene nada que ver con lo que sentimos. Por eso hay personas que de pronto dicen: es que yo no siento de ir a la iglesia, es que yo no siento de cantar, es que yo no siento. Y cuando todo lo anexamos a lo que sentimos, y por eso tenemos un montón de gente que solamente está conectada a eso, al sentir. Pero la honra no tiene nada que ver con sentir, tiene que ver con determinar. O sea, yo determino honrar a Dios, y esa determinación que tomo tiene que ver con lo que entiendo. Una persona que crece en entendimiento crecerá en honra. Es imposible que usted conozca más al Señor y le honre menos. Por lo tanto, cuando voy conociendo al Señor, lo honro más, porque en la medida que lo conozco, conozco su voluntad y entonces decido honrarlo. Eso es la honra. Entonces, de ahí en adelante ya uno pone bases. Porque si no, cualquier cosa. A veces la gente ha limitado su honra por lo que conoce. Entonces, cuando hemos hablado de honra a tu padre y a tu madre, la gente limita su honra y dice: ah, pero pastor, es que si usted conociera, porque hablan del conocer, si usted conociera a mi mamá, conociera a mi papá, yo por lo que conozco de ellos, ellos me abandonaron. Y todo lo limita a lo que conoce. Pero en realidad la honra no tiene que ver con lo que conocemos. La honra tiene que ver con lo que entendemos. Y en la medida que vamos entendiendo, entonces ahí usted dice, voy a honrar a mis padres, no por lo que conozco de ellos, porque seguramente usted conoce cosas malas, usted las vivió, pero no está limitado a su honra a lo que conoce de sus padres, sino a lo que entiende de la palabra. O sea, es la palabra la que define la honra, no lo que conozco y no lo que siento. ¿Vamos hasta ahí bien? Porque si uno empezara a limitar lo que tiene que hacer por lo que conoce, hay cosas, uno mismo se conoce, conoce parte de sus errores, incluso cosas que ha hecho mal. Pero ahí está entonces todo lo que entiendo. Entiendo lo que la Biblia dice, entiendo lo que Dios quiere, conozco la voluntad de Dios, entiendo la voluntad de Dios, y a partir de esa base entonces podemos honrar. ¿Qué es honrar a Dios? Honrar a Dios, voy a hacer solamente rapidito esto porque no me voy a detener ahí, pero es porque hay gente que dice, pastor, ¿y qué es honrar a Dios? Honrar a Dios es adorarle. O sea, cuando la Biblia habla de adoración, no está hablando de cántico, aunque sí cabe dentro de la adoración cantar, pero no es cantar. Usted podría cantar y no adorar a Dios, pero sí adorar a través del canto. ¿Se da cuenta que es diferente? Entonces, adorarle, obedecerle, depender de él, confiar en él, amarle, alabarle, agradar su corazón, servirle con alegría, estar dispuesto y disponible para hacer su voluntad. Honrar a Dios tiene que ver con disfrutar, con dar, con agradecer, con bendecir, con tomar decisiones guiadas por el Señor, con honrar, con negarse algunas cosas, con ser corregido, con ser obediente. Honrar a Dios es ponerlo en mis pensamientos, honrar a Dios es meditar su palabra, honrar a Dios es querer conocerlo, es esforzarme en hacer su voluntad. Honrar a Dios es conocer a través de la revelación de Cristo nuestro Señor, conocer a través de la palabra lo que Él quiere. Eso tiene que ver con honrar a Dios. ¿Ve que no tiene nada que ver a veces con las cosas que pensamos que es honrar a Dios? O sea, usted puede venir a la iglesia y no honrar a Dios. Usted puede cantar y no honrar a Dios. Entonces a veces nos confundimos porque asumimos que honrar a Dios son cosas que no lo son. Ahora, no es solamente hacer algo, sino entender el por qué lo hago y también ponerle el corazón al hacerlo. Hacer algo por hacerlo no sirve. O sea, hacer algo, voy a cantar al Señor, voy a servir al Señor, y si no está el corazón, si no está el fuego, si no me enciendo, si no lo hago con pasión, tampoco sirve, porque se nos demanda hacer las cosas. De hecho, delante estábamos hablando con Simoncito ahí y tiramos una broma de lavar la losa. Yo dije, cuando me mandan a lavar la losa, la lavo mal para que no me vuelvan a mandar. Ese es un secreto. Cuando lo manden a hacer algo, hágalo mal y nunca. Si usted le dice, hágame un cafecito, hágalo malo. Por eso a mí no me piden asado, porque la vez que me lo pidieron, lo hice tan mal para que no me vuelvan a pedir. Para más consejos, sígame. Entonces, honrar a Dios, dijimos que tenemos que crecer en honra. ¿Tenemos que crecer en qué? Porque la honra puede crecer. Entonces debemos ser intencionales, debemos vivir vidas conscientes e intencionales. La honra es un acto intencional, no es un acto casual. Y para ir cerrando, lo que en la mañana nosotros tocamos en relación a la honra, hablamos de una mujer que el día jueves la predicamos en este lugar, que hay una casa llamada la casa de Simón, donde entra una mujer, ¿se recuerdan? Una mujer que se llama, se le dice en la escritura, la mujer que había pecado o que era pecadora. Esa mujer, según la escritura, entra a la casa de Simón. Simón había invitado al Señor y Simón no le da un beso, no lava sus pies, no lo unge. Y entonces el Señor de alguna forma hace una comparación entre él y la señora que dice él que es pecadora. Y dice lo siguiente el Señor: Simón, entré a tu casa y no me diste un beso, mas ella no ha dejado de besar mis pies. Simón, entré a tu casa, no lavaste mis pies, pero ella con sus lágrimas ha lavado mis pies y los ha secado con sus cabellos. Simón, entré a tu casa y no me ungiste, pero ella ha derramado el perfume a mis pies. El problema de esto es que ella aprovecha una oportunidad que mucha gente tuvo, pero que nadie aprovechó. ¿Cuánta gente tendría un perfume en casa? Mucha gente. La pregunta es cuánta gente estaba dispuesto a derramarlo. Es fácil derramar un perfume como María. No es que sea fácil, pero derramar un perfume como el que derramó María a los pies del Señor después de que su hermano resucitó es una cosa. Derramarlo cuando está en la tumba es el desafío. Cuando su hermano estaba en la tumba no había perfume, había crítica. Entonces el problema es que cuando las cosas no son como queremos, parece que dejamos de honrar. Padre Santo, cuando no recibo lo que quiero, cuando Dios hace algo que a mí no me gusta, entonces guardo el perfume. Pero cuando Dios me da lo que quiero, saco el perfume. El desafío para nosotros es quebrar el perfume con nuestro hermano Lázaro allá adentro. El desafío más grande que tiene la iglesia es aprender a honrar a Dios cuando la puerta esté cerrada, cuando no tengas cómo pagar el arriendo y cuando los médicos te den una mala noticia. El desafío que tiene la iglesia es seguir creyendo que Dios puede hacer algo aunque todavía no lo recibamos. Es amar al Señor, descansar en su voluntad, aceptar lo que Él decide, amar lo que Él quiere, amarlo, adorarle y honrarle a pesar de lo que estamos viviendo. Que lo que viva no define lo que yo hago, sino que he determinado servir al Señor a pesar de lo que vivo. Y ese es un desafío para nuestra honra. Entonces, cuando este Simón ve a esta señora y ve que el Señor la está honrando, ¿qué tenía que haber hecho Simón? Haber pedido perdón, haberse arrepentido, haber dicho no me di cuenta, haber dicho voy a copiar, voy a imitar, voy a hacer. ¿Por qué? Porque escúcheme bien, la honra de otro desafía nuestra propia honra. O sea, mi honra desafía su honra. Y a veces nuestra honra viene a incomodar a las personas. Y lo hablaba hace un rato atrás acerca de cómo algunas cosas desafían. La honra que David le dio al Señor danzando en su presencia, primero desafió a la gente que estaba ahí, pero incomodó a Mical, porque nuestra honra incomoda a la gente. Cuando usted honra de todo corazón, usted incomoda a la gente y no deja de honrar por lo que la gente diga. O sea, si es una honra verdadera, no deja usted de honrar por lo que la gente diga, por la oposición, por la crítica, por la murmuración. Si usted sabe que Dios se siente honrado, no lo deje de hacer. Siga honrando, siga cantando, siga adorando, siga sirviendo. No limite su honra por lo que la gente dice, sino que a pesar de lo que la gente, ay santo Dios, a pesar de lo que la gente pueda decir, porque su honra va a incomodar a la gente. Esta gente que estaba ahí en la casa de Simón, dice la Biblia que comenzaron a murmurar, ya no solamente de la señora, sino también del Señor. Empezaron a decir, y ahora perdona pecados. O sea, recibe una mujer pecadora, se deja tocar por ella y más aún está perdonándola. Empieza a murmurar la gente en vez de aprender, de recibir, de decir soy desafiado a hacer algo bueno. Alguien diga amén. O sea, en la Biblia, en la Escritura, hay personas que hicieron cosas que desafían nuestra fe. Por eso la Escritura está llena de personas. Personas que hicieron cosas buenas, personas que hicieron cosas malas, personas que se arrepintieron, personas que no se arrepintieron, personas que tuvieron muy buenas oportunidades y personas que menospreciaron la oportunidad que Dios le dio. Usted va a ver en la cruz un ladrón que le dice al Señor, si eres tú el Hijo de Dios, bájate y bájame a mí también. Que tuvo la misma oportunidad que tenía el otro, pero la menospreció. Y el otro aprovechó su oportunidad diciendo, nosotros debemos pagar lo que hicimos, pero él no ha hecho nada malo, por favor acuérdate de mí. No te pido que me bajes, te pido que me recuerdes. Honrar al Señor no tiene que ver con hacer solamente peticiones delante de Él, sino amarlo con todo el corazón. Diga conmigo, honra. Todos estos personajes que están en la Escritura vienen a desafiar nuestra fe y nuestra vida de honra será un desafío para la vida de nuestros hijos. Alguien diga amén. O sea, mi honra desafiará. Esa escalera está mala, por eso me equivoqué. me hace descoordinar. Mi honra desafiará la vida de mis hijos. O sea, si yo honro al Señor, mi vida será un desafío para la vida de mis hijos. Ellos querrán de alguna forma hacer algo de lo que yo hice. Yo soy una medida para ellos. Por eso la Biblia dice: tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Estarán contigo, estarán en tu mesa. Entonces yo tengo que aprovechar a mis hijos en la mesa. Debo saber quiénes son y lo que tienen. Tengo que saber qué soy yo para ellos, cuál es el desafío de mi vida para ellos, y que mi honra sea de alguna forma un desafío para sus conductas. Que ellos me vean decir, no reírme de un chiste de doble sentido. Que ellos me vean que siempre voy a honrar a Dios, decir, hijo, en esta casa se honra a Dios. Aquí no se permiten algunas cosas porque este hogar honra a Dios. Ellos crecerán diciendo, esta familia honra a Dios. Cuando ellos tengan su familia. Mire, mi hijo el otro día me dijo, papá, ¿sabe que me gustaría tener un campo grande con caballitos? Y me gustaría tener vaquitas, y me gustaría tener muchas ovejitas. Mi hijo Daniel tiene ese sueño. Y yo le dije, hijo, yo no sé si lo podamos tener. No sé, tal vez nunca podamos tener una granja con caballos y todo. Le dije, pero a lo mejor yo no lo voy a poder dar, te lo voy a poder dar a ti, pero tal vez Dios te permita tú dárselo a tus hijos. Tal vez yo no pueda, tal vez no me alcance, tal vez no lo logremos. Y usted podría decirle lo mismo a sus hijos, tal vez no podamos tener una casa propia, pero hijo, te voy a preparar a ti para que tú le des una casa propia a tus hijos. Te voy a... Ay, yo no sé si hay alguien que lo reciba. Usted podría decirle a sus hijos, tal vez ahora andamos de aquí para allá, pero llegará el día en que Dios te dará la oportunidad a ti de bendecir a tus hijos. Y tal vez nosotros no podamos hacer algunas cosas, quisiéramos, pero no podemos. Pero usted puede preparar a esta generación para que reciba lo que usted mismo no le ha podido dar. Pero puede hacer de sus hijos un depósito de fe. Sus hijos son como una redoma, usted define lo que va a meter ahí. Entonces yo estoy metiendo fe. Hijo, ustedes pueden, lo van a lograr. Son hijos de Dios, van a alcanzar cosas. No se van a equivocar donde yo me equivoqué. No van a tropezar donde yo tropecé. Estamos preparando una generación que honra a Dios. Que yo, con todos los errores que cometí, quiero transferir no los errores, sino la oportunidad de no cometerlo. De que ellos amen a Dios, sirvan a Dios, glorifiquen a Dios. Que yo voy a llegar hasta este punto, pero ellos van a correr más rápido. Ellos van a seguir adelante. Vamos, alguien diga amén. Hay algo que podemos transferir. Hay cosas que no podremos hacer, pero tareas que pueden ser transferidas. Tal vez nosotros no estuvimos tanto para nuestros hijos, preparémoslo a ellos para que ellos sí puedan estar. Hay cosas que hicimos mal, nos equivocamos, pero no quiere decir que vamos a transferir los errores. Podemos prepararlos para que ellos no los cometan. Justamente nuestra vida, nuestra honra puede desafiar. Nosotros nos faltó tantas cosas. A todos nos faltaron cosas. Muchos de ustedes llegaron de otros lugares. Yo sé que aquí no hay tanto extranjero, pero digo, allá en otras iglesias está lleno de extranjeros. Aquí no hay ninguno. Pero en otros lugares hay muchos extranjeros. Aquí son todos chilenos. Somos todos familias de la fe. Y la Biblia dice, ya no hay extranjero ni adherido. Dice la Biblia esto. Mire, la Biblia dice, ya no soy ni extranjero ni advenedizo, sino conciudadano de los santos y miembro de la familia de Dios. Así que aquí yo no veo extranjero, veo gente que es miembro de la familia de Dios. Aquí no tiene nada que ver con que sea chileno. Aquí tiene que ver con que usted es parte de la familia de Dios. Aquí dice, ya no hay. Y si ya no hay, ya no hay. Entonces usted tuvo que salir de un lugar, pero sus hijos no tendrán que salir. Sus hijos no cruzarán un desierto. Sus hijos no tendrán que enfrentar lo que usted enfrentó, de no saber qué iba a hacer. Sus hijos no tendrán el problema de decir dónde vamos a vivir. Sus hijos no tendrán que salir de un país arrancando. Usted va a hacer algo distinto con ellos. Ese es el precio que usted pagó, y en medio de lo que vivió honró al Señor. Y si usted honra al Señor en sus desafíos, usted no va a transferir los mismos gigantes a sus hijos, porque usted no va a transferir gigantes. David no transfirió ningún gigante a su próxima generación. Salomón no peleó con ninguno de los gigantes de David. Usted también no hará que sus hijos peleen con los gigantes que usted ha tenido que enfrentar, porque usted los va a vencer en el nombre de Jesús. Y así, cuando sus hijos lo vean, le van a decir: papá, muchas gracias. Ellos tendrán sus próximos desafíos. Es imposible que no los tengamos, pero una cosa es cierta: ellos no pelearán con aquello que nosotros pudimos vencer. Si usted logra vencer esas batallas que tiene ahora, no las va a transferir a la próxima generación. Vamos, alguien diga amén. Por eso pelee sus batallas. Pelee sus batallas, no se rinda. Lo peor sería transferirle a nuestros hijos las batallas que nosotros no ganamos. Ellos ya van a tener las suyas. ¿Qué hago yo transfiriéndole las mías? Santo Dios, diga conmigo: honra. Nuestra honra desafía a las personas. Por eso usted va a ver personas. Por ejemplo, estas bellezas de personas. Mire, esta belleza de personas. Otro día me dijo, cuando se acuerda, cuando la atendí, me dijo: pastor, me dijo, ¿usted tiene cuántos años? Tiene 87 años. 87 años. Y un día, como no estaba con un tema, estábamos en Toesca, y me avisan, me dicen: llegó una hermanita, pero llegó como una hora antes y se fue caminando de San Miguel a Toesca, porque quería llegar y no atrasada, y se fue caminando. Tremendo. Entonces hay gente que nos desafía, que vienen y de hecho, amén. Y de hecho, el otro día, cuando vino a una consejería conmigo, ella me dijo: pastor, desde que nos cambiamos acá, porque ella es su casa, este lugar, dice, solamente he faltado dos veces y ya las tiene contadita. Entonces ella desafía nuestra fe, ella desafía nuestra honra, porque teniendo tal vez tantas dificultades como las que tiene, y tal vez tantas oposiciones como pudiera tener, como ustedes, verlos de pronto anotar en un cuadernito, hacer el esfuerzo. A las 5 de la mañana Francisco ya empieza a revolver las cosas allá en la casa. Para a las 5 de la mañana Francisco ya empieza a despertar a Otilia. No, sí, yo sé, sí. A las 5 de la mañana empieza ya Francisco a decirle: ya tenemos que ir a la iglesia. A las 5 de la mañana, a esa hora estoy dándome la primera vuelta en la cama yo. Entonces hay gente que desafía nuestra fe. Hay gente que le cuesta un poco más, pero al hacerlo nos deja la vara un poquito más alta. Mire, póngame atención, ¿me está poniendo atención? Mi honra a Dios tiene que ver con el valor que tiene para mí lo que yo hago para Él. ¿Ve? Otra vez. Mi honra tiene que ver con el valor que tiene para mí lo que yo hago para Él. Si para mí tiene valor, entonces es honra, porque estoy haciendo un esfuerzo para dárselo a Él, estoy reconociendo. O sea, aquello que significa algo para nosotros le da valor. Si para usted no significa nada, entonces ¿por qué usted quiere que algo signifique para el Señor? Ah, servir. Mire, por ejemplo, el servicio. Usted dice: ah, servir da igual. Da igual para usted. Entonces, ¿qué valor va a tener para Dios lo que usted hace? Ahora, si para usted, usted dice: servir a Dios es una honra, lo hago con alegría, lo hago con esfuerzo, me anoto, me inscribo, tengo mil razones para dar una excusa, pero voy a buscar una razón para hacerlo. Me voy a esforzar, le voy a decir que no a tantas cosas, pero voy a honrar a Dios con mi servicio. Entonces usted le da un valor al servicio, al darle un valor, y al hacerlo le da honra al Señor. Pero si no significa nada para nosotros, ¿cómo esperamos que signifique algo para Dios? ¿Vas a la iglesia? No sé si voy. No tiene valor. Yo me alegré con los que me decían: a la casa de Jehová iremos. Yo me alegré porque un día en la casa del Señor es mejor que mil años. Es el valor que le daba David a las cosas lo que significaba una honra para Dios. Por lo tanto, el valor que tiene para ti la importancia que tiene para ti cuando estás en la casa. Me toca servir, ay, me tengo que arreglar, me tengo que alisar el pelo, este pelo que no se alisa, el perfume, los zapatitos. Estás ahí trabajando, estás porque estás dándole valor a algo. Ah, no, bueno, cualquiera, voy con la que me dormí, me levanto y me voy con la misma, total. No se van a dar ni cuenta los hermanos que me ocupé la misma el día jueves. O sea, si usted no le da valor a lo que hace, ¿cómo espera honrar a Dios si no le da valor? Padre Santo. O sea, lo que doy y hago tiene que ver con la honra. Los hombres de fe son hombres de honra porque les cuesta. Usted no vaya a creer que, ah, pero usted es el pastor, por eso no, mi hermano. Si usted me conociera de chiquitito, toda mi vida le he dado el valor al Señor, porque amo al Señor, porque mis padres me inculcaron el amor al Señor, el esfuerzo, la dedicación, porque Dios de pequeño me dio la oportunidad de servirle. Por eso es una oportunidad, es una honra. Yo vengo corriendo toda mi vida, no estoy corriendo ahora que me dijeron, bueno, va a ser pastor, ahora corra. No, yo vengo corriendo de antes, me echaron el aceite corriendo. Entonces, el hecho es que honramos al Señor por el valor que también tiene las cosas para nosotros. O sea, Esteban sirve las mesas. Ahora, la honra que puede darle el Señor a Esteban es que esas viudas signifiquen algo para él. Ah, no, esas señoras, servirle la mesa, bueno, lo voy a hacer porque me eligieron ahí, devolverle. No. La honra que Esteban le da al Señor es el valor que tienen las viudas para él. No sé si me explico. La honra que pueden darle las hermanas y hermanos que trabajan ahí con los niños es el amor que tienen por los niños. Pero imagínense que alguien, no, yo quiero trabajar en CFC Kid. Niño más desordenado, irrespetuoso. No sé quién serán los padres de esos niños. Cabro chico. Hay que darle una paliza. La chancla voladora no es nada. Y si usted no le da valor a los niños, ¿cómo va a honrar a Dios si no le da valor a los niños? No sé si me explico. Muy bien, si me expliqué, avanzamos. Entonces, honramos a Dios cuando damos lo que Él pide o damos algo que signifique algo para nosotros. Aquella ofrenda de aquella viuda pobre, al que entiende esta palabra, era una viuda pobre que de la Biblia dice que echó todo lo que tenía. Ahora, ella no es que pensaba que tenía más, para ella significaba algo. Por eso tiene un valor para el Señor, porque para ella era todo y el Señor la destaca. Entonces, si usted dice, es como cuando usted, alguien va y te estira la mano y tú dices, ¿dónde está la moneda más chica? ¿Dónde están los 10 pesitos, los 5 pesos? Le voy a dar. ¿Qué significa eso para ti? Nada. Entonces no hay honra en eso. Pero si tú dices, ay, esta persona, le voy a comprar un sándwich, le voy a comprar un completito, la voy a invitar a comer, le voy a dar algo que para mí signifique algo, porque eso es honrar a alguien, que lo que estás dando para el otro signifique algo para ti. O sea, nosotros pensamos que estamos ayudando cuando alguien le baja la ventanita y le tira 10 pesos para afuera, eso no te lo recibe en el cajero hoy día. Pero si significa algo para ti, y de pronto ves a un jovencito, y un día estaba bajando de orar en el cerro, y cuando bajo de orar en el cerro había ido con una chaquetita que me gustaba mucho, era muy linda, y subí al cerro, ese día estaba helado, vengo bajando del cerro y veo un muchacho que me pide una monedita para comer. Tenía por ahí yo unos 25 años, y el muchacho me dice, amigo, ¿tiene una monedita? Y yo le dije, la verdad no tengo nada, porque fui al cerro, que iba a ir con monedas allá, no tenía nada que hacer. Entonces bajé y voy caminando y digo, ay, padre, vengo del cerro. Y vi a ese muchacho y dije, Señor, vengo de orar, y ¿qué puedo hacer por él? Y me devolví. Y mi chaquetita tan bonita, y me había arrepentido. Y dije, ¿para qué me la traje? Si no la traigo, no la doy. Por eso ahora cuando voy al cerro voy con polerita. Dije, este joven necesita, debe tener frío. Y pensaba dentro de mí, ¿Qué saco de ir al cerro a orar al Señor y no tener misericordia abajo del cerro cuando alguien me pide algo? ¿Qué sentido tiene venir a la iglesia, adorar al Señor, gritar, decir amén, gloria a Dios, cantar al Señor, abrazar a tu hermano, si cuando sale de este lugar no tiene misericordia con nadie? ¿Qué sentido tiene que vengamos y adoremos al Señor y digamos los muros caerán, y sigamos con esas canciones que los muros caen, y sigamos y cantemos y gritemos al sonar, y de pronto allá afuera hay una persona que está mal, que está llorando, no te detiene a preguntarle cómo están? ¿Qué sentido tiene si después de estar en el monte con el Señor no tenemos misericordia con la gente fuera? Así que no voy a decir con alegría, pero lo hice. Le dije: amigo, mira, no traje ninguna monedita, pero si te sirve, me saqué la chaquetita, le dije: te quiero regalar mi chaquetita. El muchacho me dijo: ¿en serio? Sí, le dije yo. Y me dijo: muchas gracias. Le dije: no, no me agradezca tanto antes que me arrepienta, porque tampoco que estaba tan convencido. Pero digo eso porque para él, para mí, esa chaquetita significaba algo. Me la habían regalado mis padres. Entonces, si para mí significaba algo, puedo honrar a Dios, porque estoy dando algo que para mí es importante. Y si no significa nada para ti, entonces, ¿cómo vas a querer honrar a Dios con cosas que no te importan? No sé si hay alguien que diga amén. Iba a decir que le pegue un codazo, pero se salvó. O sea, cuando usted ve la historia de Elías, ¿verdad?, que aparece en la escena una viuda, dice que salió a buscar unos leñitos, ¿se recuerdan? No, Jesús, se me quedaron dormidos acá. Dice que salió a buscar unos leñitos. Dice que salió a buscar unos leñitos para poder hacer un pancito, para poder cocinarlo y morir con su hijo, porque ya no había nada que comer. Y aparece en ese momento, mire, si el profeta aparece antes y la señora todavía tiene mucha harina, mucho aceite, no es tanto problema dar cuando tienes mucho. El problema es cuando te toca dar y no tienes nada. Y la Biblia dice que el Señor le dice: le he dado orden a una viuda que te sustente. Y tal vez esa señora recibió la orden y tal vez esperó que el profeta llegara en algún punto de su vida, pero viendo que el profeta no llegó, salió a buscar los palitos para poder comer, dice la Biblia, hacerse un pancito y luego ella echarse a morir. Y en ese momento aparece el flamante profeta Elías, que venía rellenito. ¿Y por qué digo eso? Porque dice la Biblia que traían cuervos, carne y pan, y agüita tomaba del arroyo, así que comida no le faltó. Así que venía repuestito, rosadito, así decía mi tío. Una vez me dio gordito, me dijo: ay, está repuestito, me dijo. Qué ingrato. Allá en el sur dicen repuestito cuando uno está un poquito gordito. Entonces me dijo, el profeta llega y de pronto ve a la señora y le dice a la señora: soy enviado a ti, tráigame un pancito. Y ella dice: vive tu alma, que no tengo pan. De hecho, iba ahora mismo a buscar unos palitos para echarme a morir. Y el profeta dice: vive Jehová el Señor, que no te va a faltar. Ay, qué hermoso. No te va a faltar. Vive Jehová el Señor, que la harina no va a escasear ni la harina va a faltar. Pero dijo: hazme a mí primero. Primero a mí. ¿Pero por qué? Porque el profeta representa algo en ese momento: la obediencia y la honra de una señora que va a dar lo último. Míreme, que va a dar lo último que tiene. Pero en la mente de Dios no es lo último, es lo primero. Es lo último para ella, pero la mente de Dios es lo primero de la abundancia. Es para ella, es lo último que tengo. Para la mente del Señor es lo primero de lo mucho. Y le dice: hazme a mí primero, porque no te va a faltar. Pero eso, ese pancito que la señora estaba amasando, significaba mucho para ella. Por eso tenía un valor para él. Alguien diga amén. Oiga, qué simpático me veo. Escuche esto. Lo que hago o doy es una manifestación. ¿Qué es? Una manifestación consciente de lo que entiendo que he recibido del Padre por medio de la vida, muerte y obra completa de su Hijo Jesucristo. O sea, lo que hago yo siempre será una respuesta de lo que entiendo que el Señor ha hecho. Lo que hace usted, míreme, lo que usted hace es una respuesta. Todo lo que usted hace, cuando usted viene, es una respuesta porque Dios le permite congregarse. Lo que usted hace cuando usted canta es una respuesta. Lo que usted hace cuando sirve es una respuesta. Lo que usted hace cuando ama es una respuesta. Lo que usted hace cuando cierra sus ojos es una respuesta. Todo lo que hacemos para Dios es una respuesta de lo que Él hizo por nosotros. O sea, nosotros, por eso la Biblia dice, nosotros le amamos a Él. O sea, la respuesta mía es darle amor a Él, porque Él fue el que me amó primero. O sea, yo soy una respuesta de lo que he recibido y he entendido de todo lo que Dios me ha dado. Vamos, alguien diga amén. Soy una respuesta. Lo que hago es una respuesta. Lo que doy es una respuesta. El hacer algo es una respuesta. O sea, cuando yo abrazo a mi hermano es una respuesta. Porque un día, cuando yo le digo abrace a alguien que está a su lado, eso, y usted lo abraza de verdad, no dice, ay, qué fome el pastor otra. No, usted dice, te voy a abrazar, hermano. Mira, te voy a abrazar, ven, te voy a abrazar. Y cuando tú abrazas a alguien, es una respuesta porque un día alguien a ti te abrazó. Y ese abrazo cambió algo en tu corazón. Estabas herido, estabas lastimado. Y recibiste un abrazo y ese abrazo fue significativo. Entonces tus abrazos ahora son una respuesta. Yo recuerdo cuando abrazaron la primera vez que llegó a la iglesia, llegó herido, llegó lastimado, llegó roto y lo abracé. Y hoy día lo sigo abrazando. Y ahora cada vez que le abraza a alguien más, lo que es Aarón es una respuesta para alguien que necesita lo que el Señor le ha dado a él. Y ahí se cumple la palabra que nosotros damos a otros lo que por gracia nosotros hemos recibido. Eso es. O sea, lo que nosotros hacemos y lo que nosotros damos es una respuesta. Por eso hay gente que de pronto me dice, yo le digo, hermano, ¿y dónde quieres servir? Pastor, en Consolidación. ¿Y por qué quieres? Ay, pastor, es que cuando yo llegué a este lugar me hicieron pasar, me atendieron con amor, me dieron un pancito. Yo estaba, hay gente que me ha dicho allá adentro, pastor, al oído, me dice, pastor, ¿será que me puedo llevar unos pancitos para la casa? Porque no tengo nada en mi casa. Yo le digo a los hermanos, prepárenle una cosita, démosle una caja de mercadería, hagamos algo. Y ese mismo hermano que un día tuvo que llevarse unos pancitos porque no tenía nada que comer, meses después el Señor le ha levantado, le ha prosperado. Me dice, pastor, ahora yo quiero servir allá porque ese, ay, Padre Santo, ese día estaba tan mal, estaba tan complicado, estaba tan dañado. Y pasó. Y alguien pasa ahí adentro y sabe que alguien lo abraza con amor. O hay gente que me ha dicho, pastor, ¿puedo ser yo ujier? ¿Por qué? Porque la vez que llegué, llegué callado, así me dio vergüenza. Me saludó uno, me saludó otro, me abrazó otro. Me abrazaron tantas personas que llego llorando a sentarme. Todavía no cantábamos ninguna canción, pero ya estaba quebrantado porque recibí tanto amor. Entonces la gente es una respuesta. Cuando tú sirves a Dios, es tu respuesta a lo que entienda, a lo que has recibido. Tú estás respondiendo al amor de Dios. Tú estás respondiendo. Debemos aprender a responder a lo que hemos recibido. Por eso la honra tiene que ver con respuestas. Cuando usted entiende lo que el Señor hizo por usted, entonces lo único que nos resta es poder honrarlo a Él con todo nuestro corazón. O sea, yo quiero servir a mi Señor porque Él me amó. Él murió por mí. Cuando usted saca la cruz de la ecuación, cuando usted se olvida del sacrificio de Cristo, usted empieza a vivir la vida como quiere. Míreme, cuando nos olvidamos, por eso Cristo tiene que ser predicado. Porque cuando sacamos la cruz de la ecuación y en algún momento el enemigo nos empieza como a nublar y empezamos a quitar la cruz de la ecuación, y ya todo tiene que ver con los hermanos, tiene que ver con lo que me gusta, tiene que ver con lo que no me gusta, tiene que ver con las cosas que acepto y no acepto, y sacamos la cruz de la ecuación, entonces como que yo empiezo a definir cosas, y la gente deja de servir, la gente deja de ir, la gente deja de adorar, la gente deja de ayudar, la gente deja de tener misericordia, porque sacó la cruz de la ecuación. Pero por eso el apóstol Pablo nos dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Porque cuando tú tienes tus ojos puestos en Jesús y tienes delante de ti la cruz, ya no te desvías mirando el error de tu hermano, ya no te desvías juzgando el que cayó. Tienes tus ojos en Cristo y estás tan centrado en el sacrificio de Cristo, y ves la cruz y ves la sangre y ves los clavos y ves la corona, que lo que quieres hacer es adorar, servir, correr la carrera. Ya no estás desviándote, ya no estás diciendo estoy mirando los errores de mi hermano. No, estás corriendo la carrera, estás mirando la cruz. Estás mirando la cruz y no tienes problema en doblar tus rodillas. Estás mirando la cruz y no tienes problema en cerrar tus ojos y levantar tus manos. Estás mirando la cruz y puedes amar a la gente, porque lo que estás mirando afecta tanto, determina tantas cosas en tu vida. Estás mirando la cruz y ya no te puedes desviar, porque ves tanto amor, tanta gracia derramada. No ves un madero, ves gracia, ves favor, ves misericordia, ves el amor del Padre en la vida de su Hijo. Estás mirando a Cristo, y mientras mantengas tu vida mirando a Cristo, no hay diablo que te pueda mover. Mientras miremos a Cristo, el diablo no nos puede desviar. Te van a dar golpes, vas a sentir, pero vas a ver ese sacrificio perfecto, y no vas a sentir que estás dando mucho, no vas a sentir que estás haciendo mucho, porque ves el sacrificio de Cristo, y lo que tú estás dando para el Señor y haciendo para Él te parece tan insignificante, que tienes tus ojos en Cristo, no tienes tus ojos en el error de la gente, no estás mirando al hermano que cayó, lo miras con misericordia, porque ves la cruz, ves la sangre corriendo por ese madero y dices: mi vida es para el Señor. Ahí en esa cruz está manifestado el amor del Padre, ahí en esa cruz está manifestada mi salvación, en esa cruz puedo ver la misericordia. Yo no tenía ninguna posibilidad, yo estaba perdido, yo estaba muerto, mis delitos me habían matado, mi pecado me alejó del Señor, pero Él tuvo misericordia, vino a morir ese lugar, ahí debería estar yo, pero mi sangre no era limpia. La sangre de Cristo es limpia, resplandeciente. Ahí está la misericordia, ahí está el favor, ahí está la gracia, ahí está la bondad, ahí está la salvación, ahí está la oportunidad. Si tus ojos están en Cristo, no te vas a detener, vas a servir con pasión, vas a amar al Señor, tus fuerzas no se van a acabar, no vas a bajar tus brazos, vas a seguir amando al Señor como la primera vez. Tu corazón seguirá encendido porque estás mirando la cruz, estás mirando el sacrificio, estás mirando a Cristo. Y si miras a Cristo, ya nada más importa que Cristo, su amor, su sacrificio y su misericordia. Ay, yo no sé si hay alguien acá, yo no sé si hay alguien acá. Porque Esteban, porque Esteban podía perdonar a los que lo estaban matando, si él no había hecho nada malo. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no dijo: lo que están haciendo conmigo es injusto? Lo hizo porque el Señor le abrió los cielos y él dijo: veo al Padre y veo el trono, y veo al Hijo de Dios sentado en el trono. Y como se le abrió el velo y pudo ver, le estaban tirando piedra, dice que lo estaban matando, lo arrastraron. Pero Esteban no estaba sus ojos en la gente que lo estaba matando, ¿Cómo vas a poner tus ojos en la gente que te critica, que te juzga, que te está dañando, si el Señor te abrió los cielos para que lo puedas ver a Él? Y si lo ves a Él, ya lo que hace la gente ya no es relevante, porque lo ves a Él. Mientras la iglesia mire a Cristo, podrá perdonar, podrá servir. Cuando la iglesia deja de ver a Cristo, empieza a juzgar. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Por eso el enemigo hará todo lo posible para que usted desvíe su mirada del Señor, para que usted deje de verlo a Él, para que usted diga, ay no, pero, y te empieces a desviar. Por eso la iglesia solamente tiene una cosa que mirar. La iglesia tiene solamente a alguien a quien adorar. La iglesia tiene una razón para levantar sus manos. La iglesia tiene la oportunidad de engrandecer y glorificar al Señor. La iglesia tiene la oportunidad de responder al sacrificio de Cristo con gratitud, con honra, con alabanza. Tenemos la hermosa oportunidad de ser una respuesta a todo el amor que hemos recibido. ¿Y cómo respondemos? Con honra. Honra es la respuesta de la iglesia a lo que el Padre nos ha dado en la vida de su Hijo. Por eso el Padre es glorificado, el Hijo es exaltado, el Espíritu Santo es reconocido. Y si la iglesia mantiene eso ahí, hermano, hermano, no necesitamos nada más. Si un día no tuviéramos nada en nuestras manos, si un día no tuviéramos nada en nuestra mesa, si un día no tuviéramos nada para darle a nuestros hijos, todavía podríamos engrandecer el nombre del Señor. Pero si teniendo cosas, si teniendo una cama donde dormir, si esta noche no estás durmiendo en un hospital y tienes que irte este día a la cárcel, si después de este lugar te sientas en la mesa, somos deudor del Señor, que no solamente le bastó con salvarnos y morir por nosotros, sino también extendió su misericordia para que podamos disfrutar de toda su gracia y su fidelidad. No porque seamos mejores, esta noche alguien dormirá en la calle, esta noche alguien estará en un calabozo, esta noche alguien estará en un hospital, pero si usted pone su cabeza en la almohada, debería honrar al Señor que le ha dado, ay Padre, que le ha dado todo lo que tenemos. Vamos, póngase en pie. Vamos, póngase en pie, adore, 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 adore.